Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África. Cada semana se convierte para todos nosotros este programa. Un espacio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de un evento que está preparando el CIDAF UCM. Tiene lugar el jueves 30 de noviembre y 1 de diciembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en su campus de Somos Aguas. Y se titula Jornadas preparatorias sobre el fin del decenio internacional de los afrodescendientes. Son unas jornadas de acceso libre. Y hoy vamos a hablar sobre ello. Jornadas preparatorias sobre el fin del decenio internacional de los afrodescendientes. 30 de noviembre y 1 de diciembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y tendremos con nosotros a uno de sus ponentes. Él se llama Fernando Barbosa. Es un antropólogo de la Universidad Complutense de Madrid y es uno de los que va a analizar este decenio internacional de los afrodescendientes, los retos que ha tenido, los éxitos que también ha tenido a un año de su finalización. Así que estaremos con Fernando Barbosa, antropólogo de la Universidad Complutense. Esto, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano. Y un poquito antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros, acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
But you hide in your stories, Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Somalia, que el pasado 24 de noviembre se convertía en el octavo miembro de la Comunidad de África Oriental, la CAO, tras un proceso de negociación que ha durado casi un año. La decisión de admitir a Somalia en el bloque se tomó durante la 23ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado de la CAO, celebrada en Arusha, al noreste de Tanzania. El presidente saliente del bloque, el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, anunció la admisión formal tras una larga reunión a puerta cerrada. Somalia había expresado por primera vez su interés en unirse a la CAO en 2012, pero fue rechazada inicialmente debido a los conflictos internos con Al-Shabaab y a un entorno jurídico y político inestable. Sin embargo, la esperanza de la inclusión de Mogadiscio se reavivó cuando Sudán del Sur, con problemas similares, se unió en 2016. La República Democrática del Congo hizo lo propio en 2022 a pesar de sus graves conflictos internos. Bajo el liderazgo del presidente Hassan Sheikh Mohamud, Somalia reinició su candidatura para unirse a la CAO. En enero se envió una misión de verificación para evaluar si Somalia estaba preparada para la adhesión. Las negociaciones posteriores entre funcionarios somalíes y representantes de la CAO tuvieron lugar en agosto. La aceptación de Somalia en la CAO abre las puertas a países vecinos como Eritrea y Djibouti, que también forman parte del plan de expansión destinado a incluir toda la región del Cuerno de África, con la posibilidad de abarcar también a Etiopía y Sudán. Al convertirse en miembro de la CAO, Somalia espera alinearse con los esfuerzos de integración regional y beneficiarse de una mayor cooperación económica y mayores oportunidades comerciales en el África Oriental. Este hito supone un paso adelante para la estabilidad de Somalia y su potencial de crecimiento junto a sus vecinos de la región. Y el Parlamento de Ghana debate un nuevo proyecto de ley que, de aprobarse, impondría duras penas al colectivo LGTB. La aprobación de esta ley en el Parlamento ganés implicaría que el hecho de identificarse como persona LGTB sería punible con penas de cárcel de 3 años, y la defensa de los derechos LGTB acarrearía condenas de hasta 10 años de cárcel. Este nuevo proyecto de ley ha suscitado un gran debate en la sociedad ghanesa. El cardenal Peter Apia Turkson se ha pronunciado también al respecto en una entrevista concedida al programa de la BBC Hard Talk, guiado por Stefan Saku. En sus declaraciones subrayó que está en contra de la criminalización de las personas LGTB y reivindicó el papel de la educación en torno a este debate legislativo y social. En la entrevista de la BBC, el cardenal Turkson reiteró que su posición es contraria a la que se está reivindicando en el Parlamento ganés y defiende que los casos LGTB no deben ser criminalizados, a pesar de que reconoce los matices culturales sujetos a esta cuestión. Y la evolución de los últimos indicadores del turismo en Marruecos, Egipto y Túnez indican que estos países del norte de África están viviendo un aumento del flujo turístico que llega a sus fronteras, lo cual ha repercutido positivamente en sus respectivas economías. Según los datos de la Autoridad General Egipcia para la Promoción del Turismo, a finales de septiembre de 2023 las llegadas turísticas a Egipto habían aumentado un 20% más con respecto al mismo periodo de 2022. Este año se alcanzaron los 11 millones de turistas a finales de mes de septiembre, haciendo así de Egipto uno de los principales destinos turísticos del continente africano. El objetivo de Egipto es alcanzar los 15 millones de visitantes para finales de 2023. Marruecos ha recibido 12,3 millones de visitantes a finales de octubre, suponiendo un aumento del 39% en comparación con el mismo periodo del 2022. Los indicadores turísticos de Túnez también han evolucionado positivamente. La llegada de turistas entre el 1 y el 20 de octubre había aumentado un 55,4% más con respecto al año 2022, con un número de llegadas turísticas superior a los 7 millones de visitantes, suponiendo un aumento de los ingresos por el flujo turístico situándose en 1.930 millones de dólares. Y no dejamos a Marruecos. Decenas de miles de personas salieron a las calles de varias ciudades de Marruecos durante el pasado domingo exigiendo el fin del proceso de normalización de las relaciones del país con Israel y el apoyo del pueblo palestino, especialmente de quienes se encuentran actualmente desplazados en la Franja de Gaza. Durante el tercer día de la tregua acordada entre las fuerzas israelíes y Hamas, el frente marroquí en apoyo a Palestina y contra la normalización y la autoridad marroquí de apoyo a las causas de las naciones han organizado protestas en varias ciudades marroquíes, entre banderas palestinas, imágenes para denunciar los crímenes de guerra de Israel en la Franja de Gaza y consignas varias. Los manifestantes han denunciado el silencio de la comunidad internacional con respecto a los crueles ataques de Israel contra el pueblo palestino y reconocido el papel de la resistencia palestina en la liberación de niños y mujeres detenidos en las prisiones militares israelíes, así como han exigido el cierre de la oficina de representación de Israel en Rabat. Y terminamos en Sudáfrica, que ha anunciado de manera oficial el pasado día 25 de noviembre la retirada de su candidatura como posible organizador de la Copa Mundial Femenina que se celebrará en 2027. La FIFA ha fijado como fecha límite de presentación de candidaturas para albergar la Copa de 2027 el próximo 8 de diciembre. Tras la retirada de Sudáfrica, se mantienen en pie tres candidaturas: la conjunta de Bélgica, Países Bajos y Alemania, la de Estados Unidos y México y, por otra parte, la de Brasil. La FIFA decidirá el país o los países seleccionados en el Congreso que se celebrará en Bangkok en mayo de 2024. La directora de la Asociación Sudafricana de Fútbol, Lidia Monjepao, ha reconocido en el anuncio de la retirada de la candidatura de Sudáfrica que sería positivo poder presentar una candidatura mejor preparada para 2031 en lugar de mostrar una presentación realizada de forma apresurada.
Africanía.
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 ¡Africanía!
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como ya os hemos ido anunciando desde hace varios programas, se celebran las jornadas preparatorias sobre el fin del decenio internacional de los afrodescendientes que está organizando el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid, y una de las personas que va a intervenir en estas jornadas es nuestro invitado de hoy, Fernando Alberto Barbosa dos Santos Rodríguez. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias. Gracias, Rafael Sánchez, y gracias por vuestra invitación.
Bueno, los portugueses o todas las áreas, digamos, por donde han pasado los portugueses, igual que más o menos todos los pueblos iberos, tenemos bastantes nombres y apellidos, ¿no?
Así es, sobre todo en Portugal tú coleccionas los apellidos de tu familia materna, paterna, como en España, pero tenemos tendencia a tener apellidos muy largos y compuestos.
Bueno, simplemente era una anécdota. Fernando Alberto Barbosa es antropólogo, es un antropólogo de la Universidad Complutense de Madrid, es profesor asociado del Departamento de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, es doctor en una investigación que realizó sobre feminismo, sobre género, poscolonialismo y migraciones, sobre mujeres africanas y cuidados a distancia. Además, es investigador sobre diferentes temáticas, pero vamos, entre ellas políticas lingüísticas, poscolonialismo, cuestiones de raza y etnicidad, mestizaje, tanto en Portugal como en España. Y bueno, para estas ponencias va a hablar con una intervención que se titula Entrecruzamiento insurgentes, combatiendo la antinegritud en un entorno afrofóbico, xenófobo y de actos de violencia motivados por motivos raciales. Y una pregunta, ¿el fin del decenio internacional de los afrodescendientes nos ha traído algún avance? Pues de todo esto hablaremos a lo largo de esta entrevista, pero Fernando, me gustaría empezar. ¿Qué es el decenio internacional de los afrodescendientes? Vamos a enmarcar la entrevista para todos los que nos están oyendo.
Sí, perfecto. Bueno, pues los oyentes sabrán que la resolución 68-237 de la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el año 2015 y 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, por tanto, a 23 de diciembre de 2013, proclamar el decenio internacional de los afrodescendientes. Ahora bien, toda esta proclamación ya venía de atrás con distintos trabajos que empiezan en el año 97, y la idea, porque sería demasiado largo, digamos, explicar, recordemos apenas que también en 2005 la Conferencia Internacional Mundial de la Declaración de los Programas de Acción de Durban llegaron, por tanto, a un consenso general que era necesario reconocer, reiterar la libertad, la igualdad de todos los seres humanos y también reconocer todos los esfuerzos realizados que los estados deberían emprender para prohibir la discriminación por motivos de color de piel, ¿no? La segregación, como habíamos vivido durante el siglo XX, la apartheid en Sudáfrica, y otras formas de promover el pleno alcance y goce de los derechos de todas las personas a disfrutar de derechos económicos, sociales, culturales y de derechos civiles y políticos, ¿no? Y por tanto, también, de alguna manera, el diseño internacional para los afrodescendientes en esta proclamación de 2013 iba a hablar de un aspecto específico que tenía que ver con los afrodescendientes, que se consensuó que fuesen todas aquellas personas descendientes de los pueblos directamente afectados por la trata transatlántica de esclavos entre el continente africano y el resto del mundo. Más o menos esto sería un poco la introducción de lo que nos lleva a esta proclamación por Naciones Unidas del Año Internacional de los Afrodescendientes.
En tu ponencia hablas de combatir la antinegritud en un entorno afrofóbico, xenófobo y de actos de violencia motivados por motivos raciales.
Sí.
¿Es tan agresivo el entorno contra los pueblos afrodescendientes?
Bueno, quizás ahora que lo lees pues, en voz alta, acortaría el título. Pero en el momento en que lo elaboré, quería que incluyera una idea general que el sentimiento de antinegritud no es nuevo, es algo, pero también tiene un nacimiento histórico. A partir del siglo XIV, XV, se empieza a formar en el pensamiento europeo, occidental, algo que no existía de una manera tan clara. La figura del negro empieza por aparecer registrada de una manera en que el color de la piel transciende su origen geográfico. Porque antes de eso, quizás una presencia que ya era notable, sobre todo voy a centrarme en la península ibérica. Vamos a ver en las obras teatrales de los primeros autores españoles que van a empezar en la península ibérica, que empiezan a referirse al negro como un color de piel, porque antes eran etíopes, se designaba por naciones. Hay escritos de la Edad Media donde se habla de las virtudes de los príncipes etíopes, de los africanos, versus lo que se consideraban los de nación europea, ¿no? Por así decir. Pero esta imagen empieza a fijarse a partir de un momento en que la presencia de personas de origen negro africano es notable, con los albores de un primer movimiento de la presencia negra que ya existía con la presencia árabe en la península ibérica. Por tanto, estamos diciendo que los negros no llegan siglos después, ya están aquí también con la presencia árabe, va a durar 7 siglos, pero pasado el periodo de la, digamos, de lo que se llamó la Reconquista, ¿no? Ya han llegado a los albores del siglo XV, se empieza a demarcar esa cuestión que va a fijar la diferencia y la separación a través del color de piel. Por eso yo digo que el entorno afrofóbico, en este caso, está ligado a una razón histórica construida en un imaginario que después va a ser reforzado por una serie de autores que van a estar presentes más tarde en el 17 y 18 en Kant, en Hume, en Hegel, que van a reforzar esta idea de la animalidad de la raza negra, entre comillas. Debo decir a todos los oyentes, Rafael, como una especie de inciso, de que el concepto de raza no existe. Es un constructo. ¿Qué significa esto? Se construye políticamente a través de la propia diferenciación biológica que tenemos como seres humanos, porque naturalmente tenemos que tener tonos de piel distintos. Si una persona nace en las latitudes tropicales, su exposición solar es mucho mayor. Por tanto, necesita tener una carga de un polímero natural que existe en nosotros, que es la melanina, para defenderse de la incidencia solar, porque si no, se moriría. Estamos viendo, por tanto, que lo que tenemos inscrito en nuestra piel, los distintos colores de piel que hoy mostramos, la, vamos a decir así, la raza humana, es una unidad biológica con variabilidad. O sea, que hemos tenido que variar y adaptarnos. Así que cuando salimos hace millones de años de África y nos empezamos a distribuir por el mundo, fuimos ¿Quién de los humanos se dirigió al norte? Esos pueblos que se encaminaron al norte fueron a encontrar regiones más frías y con menos insolación. Y por tanto, justamente, una menor exposición a los rayos solares permitió que esas personas se fuesen despigmentando, o sea, perdieron su carga de melanina y esa evolución biológica. Para el frío tú no necesitas tener un nariz platirrinio, que significa no necesitas tener un nariz más africano, más ancho, no necesitas tener un pelo rizado, tienes que tener un pelo más liso, lacio, las narices más finas, la piel no necesita tanta protección para protegerse de la insolación solar y así nos fuimos adaptando. Ahora bien, todo eso cambió cuando, en la época después de los llamados grandes desplazamientos marítimos, varias personas del norte y del sur se cruzaron de una manera forzosa con la trata atlántica, llevadas de África a América y a los polos norte y sur, ¿no? Y otras que fueron de las zonas del norte del mundo a las zonas del sur, donde también la incidencia por las razones del colonialismo. O sea que es una gran aventura que, de alguna manera, sí que después se tradució que lo afro, lo africano, se creó una idea negativa como si África fuera el lugar de todos los negativos del mundo.
¿Podríamos enmarcar esta lucha dentro de la propia lucha de clases?
Sí, también, porque hay que recordar que también la historiografía africana está haciendo su revisión sobre los reinos africanos que fueron conniventes con la trata transatlántica. Una de las cosas cuando tenemos que ver sosegadamente qué es lo que significó la trata transatlántica es percibir justamente uno de los elementos fue la clase. La clase que permitió que ciertos grupos, dentro de ese gran combate por el poder, iban a determinar quién iba a ser, digamos, reducida a una condición de no humano. Obviamente, los europeos, y aquí los portugueses, son los primeros que sistematizan de forma casi industrial el transporte marítimo de los africanos que parten de la costa de África y son llevados al llamado Nuevo Mundo, sin ocultar también todo el, digamos, el sistema de esclavitud que existía con los pueblos árabes que también exportaban negros africanos para sus importantes posesiones territoriales a través del desierto del Sahara. Pero lo que sí marca un nuevo sistema de transporte, que vamos a decir que es la trata transatlántica, es justamente cuando se sistematiza en virtud de los nuevos deseos que surgían en el mundo por el azúcar, por el algodón, por el tabaco, plantas que van a introducir y que van a crear nuevos ciclos de riqueza, nuevas clases pudientes que van a necesitar una mano de obra ingente para cubrir esas necesidades. Y de ahí que, bueno, de una forma muy resumida, con muchas lagunas, los oyentes entenderán, se van a crear estos sistemas de esclavización, sobre todo que van a recaer en el continente africano, casi 12 millones de personas, según las cifras oficiales, entre el siglo XVI hasta el siglo bien adentrado XIX, lo que no significa que haya terminado de todo, digamos, la trata propiamente dicha, ¿no? Así que se estableció en la anterior legislatura en la formación de la Dirección General de Lucha contra el Racismo y la Intolerancia del Ministerio de Igualdad, bajo la Directoría General de Rita Bosajo Gori, ha desarrollado una serie de programas muy interesantes y podemos darnos por muy felices de que España fue de las naciones europeas con ex imperio colonial y implicada en la trata transatlántica, donde se hicieron distintas acciones desde semanas antirracistas, momentos en que se recordaban todos los días, digamos que eran los días del calendario sobre la trata transatlántica y sus víctimas, se hicieron conferencias. La última fue la primera reunión en Barcelona hace 2 semanas sobre afrodescendientes en Europa, con la presencia de 19 países de la Unión Europea, y entre los cuales Micaela Moa, la comisaria de la Unión Europea para la lucha, para el plano de lucha contra el racismo vigente hasta el año 2025 de la Unión Europea, presidió a los trabajos. O sea, que podemos sentirnos por lo menos reconocidos que dentro de Europa, España hizo un ingente trabajo de por lo menos situar el debate en la, digamos, en la mirada pública, donde estas cuestiones que son marginales y que muchas veces los medios de comunicación más concepción de la vanguardia, los cubrió, los acompañó y los notició para el interés del público general.
Pues Fernando Alberto Barbosa dos Santos Rodríguez, antropólogo de la Universidad Complutense de Madrid, profesor asociado del Departamento de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y ponente en las jornadas preparatorias por el fin del decenio internacional de los afrodescendientes del CIDAD UCM. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en tu facultad, en nuestra facultad, para celebrar estas jornadas.
Muchas gracias, Rafael Sánchez, y a todos a los oyentes. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
It's all about the culture with the spiritual connect. See if you're feeling irie, guide me with your left. The Christ on his back and the change coming next. It's all about the left pass angular, spectacular, triangular, rap manga handler, wood strangler, anger management, mannequin, Germanic, Spanish, African. One love to my people in the hood. Regenerate the music, that'll brighten every mood. The five elements always make you feel good. Black noise is black, so your body got to move. Nobody move, nobody get hurt. For 5 centuries, all my people feel hurt. Ha. It's time to make a change, get a ghetto you work. Khoisan is back, so yeah. My people's yeah. Conquer. Yeah. Guide you where the fist has fired. I'm young man, born raw like lion. Reach higher heights, up Mount Zion. More fire, burn, more fire. Guide you with my fist has fired. I'm young man, born raw like lion. Reach higher heights, up Mount Zion. More fire, burn, more fire. Circle, man, it's African. The hand, the clap, the chanting, koi and sand. B-boys broke into trance, don't damn. I am man who paint on rock for clan. You man descendant, use a spray can. Can man plan, beat with no drum. Beatbox, bring back beat for some. Some dem be dumb, deny where them from. Africa, that's where the drum comes from. African, not can't, but can. Overstand, I am the master plan. Black symbolizes the masses of the people. Noise, uninhibited expression of free will. Freaks the long of the long walk's gone. Like a word you heard, we stand strong.
Agenda de Africanía.
música de la mujer senegalesa, la música de King Lam. Una mujer que empezó en la década, finales de la década de los 70 del siglo pasado, que formó un grupo a finales de los 80 que se llamaba Kagu, y sobre ese año, en 1989, a finales de esa década, sacaba un álbum titulado Chick Anta McBee, que marca el inicio del estrellato de King Lam. Un estrellato que aprovecharon otras voces femeninas para salir adelante, no solamente en Senegal, sino a lo largo de todo el continente africano. Este debe ser su tercer álbum, Praise, y su tercer corte de Praise, Borom Kerr, dedicado pues a todos los padres de familia. Y con este tema pues aprovechamos para contaros algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y como no, empezamos hablando de las jornadas preparatorias sobre el fin del decenio internacional de los afrodescendientes, que van a tener lugar del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Madrid, el 30 de noviembre en el Salón de Actos y el 1 de diciembre en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Jornadas preparatorias sobre el fin del decenio internacional de los afrodescendientes, 30 de noviembre, 1 de diciembre, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y otro de los ponentes que va a estar en estas jornadas va a ser el artista Sisaoui, que precisamente tiene una exposición del 1 al 31 de diciembre en Sevilla, Memorias de África, exposición del artista Sisaoui. Esta exposición tendrá lugar en el restaurante Abanda, en la calle Presidente Cárdenas, esquina con Rector Candil, Sevilla. Exposición Memorias de África, del 1 al 31 de diciembre, del artista Sisaoui en Sevilla, en restaurante Abanda, Presidente Cárdenas, número 2. Y nuestros compañeros sudafricanos del Instituto de Estudios de Seguridad nos invitan a unas conferencias que van a tener lugar del 7 al 8 de diciembre, Vigilancia basada en la evidencia, Sudáfrica 2023. Del 7 al 8 de diciembre, de 8 y media a 5. Creo que para nosotros sería de 7 y media a 4, con eso del cambio horario, en el Protea Hotel Fire Ice. O también se puede asistir online, todas estas actividades, ya sabéis que si queréis asistir online, todas las que tienen, y se puede, acceso online, podéis hacerlo a través del portal del conocimiento sobre África, en su sección de agenda, ciudaducm.es. Nuestros compañeros de la Vía Campesina organizan su octava conferencia internacional de la Vía Campesina, del 1 al 8 de diciembre en Bogotá. Y hablamos de música y terminamos así este periodo de agenda en Africanía con el tributo a la música africana en España, que se va a realizar en Madrid el 15 de enero en la Sala Clamores. Sala Clamores, en la calle Alburquerque número 14, Metro Bilbao Quevedo. Tributo a la música africana en España. 15 de enero a las 8 y media, entre otros, con el Barón del Ritmo, el Barón Yabuklu y el Grupo Sanke. Yang garang sikar
soñamos de dejar Boronker. Boronker, che pita dejar yo. Maño va a Italia. Soñamos de dejar Boronker. Boronker, che pita dejar yo. Da llena faquero.
Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana supone para todos nosotros Africanía. Un programa en el que hemos estado hablando sobre las jornadas preparatorias sobre el fin del decenio internacional de los afrodescendientes, jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y hemos estado hablando con Fernando Barbosa, uno de los ponentes antropólogos de la Universidad Complutense de Madrid, sobre lo que supone este fin del decenio internacional de los afrodescendientes. Pues muchísimas gracias a Fernando Barbosa por estar aquí en los micrófonos de Africanía. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Fernando, y sobre todo, como nos gusta recordaros a todos, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez. Desde los estudios del CIAF-UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid, esto es... Y aquí termina Africanía.
Ha sido Africanía.